Señor Valderas, nos acompaña el diputado José Antonio, y estamos en espera de que llegue el brillante diputado Guillermo Huerta, que va a presentar un punto también importante en materia de salud. Yo inicio diciendo que la semana pasada, a pregunta expresa sobre la caída del sistema de CompraNet desde el 15 de julio pasado, me preguntaron en forma directa que qué es lo que íbamos a hacer nosotros. Y yo me comprometí aquí ante ustedes a que íbamos a presentar un punto de acuerdo, haciendo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, a la Función Pública, que se investiguen las causas por las cuales este sistema se cayó. En este país, al parecer, les encanta que cuando está algo complicado, los sistemas se caen, y esto sucedió, y hasta ahora no han dado respuesta congruente, sensata, atinada por parte de las autoridades para determinar las causas de la caída, pero también la probable restitución del sistema. Contrario a eso, lo que hicieron fue habilitar a partir del 20 de julio unas normas extraordinarias para que todas las compras o todos los procedimientos se hicieran de manera presencial. Esto evidentemente que fomenta la opacidad, fomenta la corrupción, y por eso exigimos nosotros que a la brevedad posible se vuelva a instalar este sistema de compras en el gobierno federal, que se conoce por todo mundo como CompraNet. Entonces, yo cumplo con mis compromisos, presentamos esos, y el día de hoy, en agenda política, nuestro compañero José Antonio va a presentar la posición del grupo parlamentario con respecto a este tema y la caída, aportando una cantidad de datos importantes sobre el particular. Entonces, bueno, aquí estamos cumpliendo y todo. Y la diputada, por favor.
Muy buenos días a todos. Itzel Valderas, les saludo con gusto. Han pasado más de 100 días que la Red Nacional de Refugios para Mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia familiar y de género, exige la liberación de recursos para poder operar sin que el gobierno federal pueda resolverlo. 7 de estos refugios, de 59, no han recibido ni un solo peso, y el resto de los refugios recibió menos de lo que tenía estimado en lo que fue la primera administración. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, dice que el gobierno de México tiene un sólido compromiso con las mujeres que sufren violencia por razones de género. Nada más falso, porque a la comisionada Fabiola Alaniz no le apura que las mujeres que sufren violencia cuenten con espacios para refugiarse de su agresor, que muchas veces es su pareja o un familiar. A ella no le preocupa o no le preocupan las 60,000 mujeres que de enero a junio de este año han sido reportadas como presuntas víctimas de un delito, y de ellas el 55% se relaciona con lesiones dolosas. De otra manera, los 420 millones de pesos presupuestados para la Red Nacional de Refugios ya hubieran sido liberados en su totalidad para que todos los refugios cuenten con los recursos necesarios para su operación, y de esta manera pues poder apoyar a todas las mujeres que llegan a solicitar ayuda a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Qué espera la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para entregar todos los recursos? ¿Acaso que las cifras de mujeres violentadas sigan en aumento? De por sí ya son graves, y la señora, la verdad es que le circula, perdón la expresión, atole por las venas. No es posible, estamos ya por finalizar el mes de julio y todavía 9 de estos refugios no reciben los recursos. Ha sido muy tortuoso, me explican quienes los dirigen, quienes los operan, que ha sido todo un calvario la comunicación de CONAVIM hacia los refugios. Imagínense ustedes, es por WhatsApp. Yo solicitaba toda la comunicación que la comisionada ha tenido con esos administradores de los refugios y no existe tal. Todo es por llamada telefónica, todo es por WhatsApp. No hay claridad en la forma, en el llenado de formatos, en subir la información a la plataforma. No hay una comunicación constante. Ya está por llegar agosto y estos 420 millones de pesos que fueron autorizados en el mes de noviembre del año pasado con el presupuesto de egresos de la Federación y que, por supuesto, se podían empezar a ejercer a partir del mes de enero de este año, pues todavía no llegan a estos 9 refugios. Y las mujeres que son violentadas y que recurren a estos centros junto con sus hijos cuando están huyendo de su agresor o sus agresores, pues no llegan y se encuentran con que no está el personal. Sí están operando, todos están abiertos, pero no por el apoyo que están recibiendo el gobierno federal, sino por todas las peripecias que tienen que hacer los mismos administradores. Se dan a la tarea de conseguir recursos, donaciones, piden prestado para pagar la renta, los servicios, la nómina de las personas que les asisten. Esto, la verdad, me parece lamentable, siendo que la comisionada tendría que ser la primer mujer en el país que nos garantice que las mujeres que son violentadas en México reciban la asistencia debida. Es Juan.
Muy buenos días. Saludo con mucho aprecio a mi compañera diputada, mi compañero diputado. Ya se había retomado en días pasados el tema de los sobrecostos del Tren Maya. Hay que decirlo aquí nuevamente fuerte y muy claro. Siempre lo mal planeado, siempre lo que se realiza con improvisación sale mal. Y este es el contexto del proceso de construcción del Tren Maya, que además va a traer repercusiones muy graves en el contexto económico, social y sobre todo en el contexto ambiental a nuestro país. Y claro ejemplo de ello lo tenemos en una de las obras emblemáticas, faraónicas, pero sobre todo caprichosas del inquilino de Palacio Nacional. Y hablamos del Tren Maya, esta obra destructora, por supuesto, de la naturaleza y de la arqueología, y de la que, por cierto, muy mentirosamente dijo el inquilino de Palacio de Gobierno que no se talaría un solo árbol, cuando en realidad él está claramente mintiendo, porque se talarán más de 300,000 árboles. Dicha obra ya representa un terrible sobrecosto de más del 40%. A principios de año se estimó que este proyecto costaría 11,800 millones de dólares, poco más de 230,000 millones de pesos. Pero ahora resulta que costará 20 millones de dólares, es decir, poco más de 389,800 millones de pesos. A pesar del mandato judicial de la suspensión del tramo 5 del Tren Maya, siguen las obras y el impacto brutal hacia la naturaleza, valiéndole 3 cacahuates, lo que el Poder Judicial determina al no respetar dicha decisión. Y vergüenza les debería de dar declarar dicha obra como contexto de seguridad nacional para seguir con esto violando la ley, violando la Constitución, para tratar de encubrir los delitos ambientales que se están cometiendo en esta zona. Este gobierno se ha convertido en un gobierno sí autoritario, que no respeta las instituciones, claramente lo hemos visto, un gobierno que representa todo lo mal que criticaban de sus antecesores, un gobierno sin miras hacia el futuro y sin miras a hacer bien las cosas. Eso nos los han dejado totalmente claro. Se la pasan quejándose de todo y no de resolver los problemas que sufren los mexicanos y mexicanas. Solo dejarán más pobreza y más inseguridad y más inflación. Es cuanto, compañeros.
Gracias. Muy buenos días. Gracias aquí a mis compañeros, compañeras, diputadas y diputados, senadores, integrantes del Partido Acción Nacional. El día de hoy vamos a presentar y turnar un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Prevención de las Adicciones haga de una vez y actualice la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque al ver esta estrategia o no estrategia de seguridad pública del gobierno federal de abrazos y no balazos, y vemos cómo el despliegue de todas los cárteles del país, el cártel Jalisco de Nueva Generación está tomando el país por completo, no se acota al cártel de Sinaloa, y estamos viendo un despliegue de consumo de droga y de droga que se queda en este país. El día de ayer todos fuimos testigos de esta incautación de droga que aquí en la Ciudad de México se acaba de hacer. Extrañamente se han dado 3 golpes al cártel de Sinaloa y sabemos que parte de esa droga, según versión del secretario de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, se iba a quedar aquí en Tepito. Eso quiere decir que ha habido o que está habiendo más droga en el país y puede haber un incremento de consumo. También sabemos que después de la pandemia se ha determinado que se incrementó el consumo de muchas drogas, dado el confinamiento y demás. Entonces no sabemos cuál es el consumo hoy nacional. El último resultado que tenía la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas era que el 10% de la población consumía una droga ilegal. Esto fue en el 2017. Por eso le estamos exigiendo al gobierno de la República, a la Secretaría de Salud, actualice de una vez por todas esta encuesta y sepamos cuáles son el nivel de consumo que tiene todo el país. Con eso podemos determinar que se debe hacer una política pública, no solo el sector salud, no solo para el consumo de droga, sino que esta estrategia de permisividad a los cárteles nacionales, donde la droga no solo corre a lo largo del país y llega a la frontera, sino que se está quedando mucha droga y esa droga se consume. Entonces queremos saber, el objetivo principal de esta exigencia para esta encuesta es, uno, conocer el grado de consumo de las distintas drogas legales o no legales que tengan nuestros jóvenes y la población general. Y dos, si esta habrá una relación directa con esta fallida estrategia de seguridad pública del presidente de la República, que cada vez se menciona más que hay un permiso tácito entre ellos y los distintos cárteles del país. Para eso es el punto de acuerdo. Muchas gracias.
Preguntarles a nuestros compañeros de los medios de comunicación si desea hacer una pregunta. Sí, les pregunta Mayolo López de Grupo Reforma.
Gracias, buenos días. Para consultarles si todo marcha conforme a lo previsto en San Lázaro, en cuanto a si la mesa directiva la presidiría Acción Nacional.
Bueno, pues eso es lo que marca la ley y la costumbre, pero no hay que olvidar que en la legislatura anterior se complicó este procedimiento justamente cuando le tocaba presidir la mesa directiva al Partido Acción Nacional. Nosotros creemos que ya debemos de entrar en una nueva etapa de relación política entre los grupos parlamentarios y los diputados y las diputadas, que se honren los acuerdos y, por supuesto, que se respete la ley.
Entonces, hasta ahorita no tiene ninguna señal.
Todavía no se ha avanzado en ese tema. Uh-huh. No se ha sentado todavía a platicar sobre el particular, pero eso estamos esperando que se cumplan los acuerdos.
Muy bien. Y ayer el diputado Mier dijo que no debía ocurrir lo mismo que ocurrió con la reforma eléctrica en relación con la reforma electoral. ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, yo quisiera que durante el tiempo que dura el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados no hubiera una expresión del presidente de la República en sus mañaneras dándole instrucción a sus diputadas y diputados en el sentido de que no se le mueva una sola coma a la iniciativa presidencial, porque entonces anunciamos que el Partido Acción Nacional votará en contra de la iniciativa presidencial como viene en sus términos. Uh-huh. Hay otras iniciativas que es evidente que en los cuatro ejes que se plantearon se pueden discutir, se puede aportar por parte de actores políticos o ciudadanos interesados, organizaciones que defienden la democracia. Vamos a ver dentro de muy poco tiempo si es cierto que tuvieron voluntad de incorporar las propuestas que haga la sociedad en general en este Parlamento abierto. Si no, se habrán perdido no solamente 20 millones de pesos, sino nuevamente la credibilidad del Parlamento abierto, tan necesario en nuestro país, que tenga un fundamento, sí, pero tenga credibilidad en el momento que se convoque a uno sobre cualquier tema.
Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
No tendríamos ya más preguntas registradas.
Les agradecemos mucho, diputados, diputada, senador.